Bienvenidos a la Casa de los Dramas. Mi nombre es Joey y como todas las semanas estoy acompañada de Flor.
Sí, hoy está solamente acompañada de mí porque Nurita tuvo un pequeño problema con el pasaporte y no pudo llegar desde China, pero yo estoy aquí contigo porque no me fui a ningún lado.
Me alegro muy bien que no traspases la frontera tú.
Me quedé en casa.
Te has quedado en casa. Hashtag quedas en casa.
Me quedé en casa viendo a Vincenzo Cassano.
Bien, les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en TikTok como La Caja de los Dramas. Y además tenemos Twitter, que también es Caja de Drama. No, Caja Drama.
Bueno, la chica que maneja el Twitter no se sabe su propio usuario. Pero
no,
ya lo vamos a hacer.
Perdón, Mildi.
Ya lo vamos a hacer.
Ma, ¿cómo dice que le va, señora?
¡Ay! ¡Qué cocha difícil! ¡Me le está hablando en italiano!
El le parlo ese. No, mentira, no sé hablar italiano, chicos. Quitémonos las caretas, lo mío es el coreano, aunque mi apellido diga otra cosa.
Yo parlo a piccolo italiano.
No, piccolo es pequeño de cosa pequeña. Cuando decís un poquito de pequeño, de poco, es più. Yo parlo a più.
Yo te voy a contar algo. Porque ya estamos acá, te lo voy a contar. Bien. Cuando yo llegué al primer año en el secundario, nosotros podíamos elegir 3 idiomas: italiano, francés e inglés.
Oh.
Yo inglés no quería hacer y por inscripción me habían mandado automáticamente italiano. Entonces tuve 2 clases de italiano. Y como mis amigas estaban en francés, pedí el cambio.
¿Está bien?
Yo sí, algo de italiano, porque hice 2 clases.
Me hace acordar a la rubia oxigenada de Patricia. ¿Patricia? La de Betty la Fea.
Hice 6 no, semestres
de finanzas
en economía.
De finanzas en la San Marino. Hice, tomé 2 clases de italiano. Ergo.
Yo, Ana, tengo 2 clases de italiano.
Bueno. ¿Está bien? No, yo no tengo clases de italiano, pero bueno.
No sé, cuando hagan un drama donde a Soyeon Ki lo hagan hablar en francés, ahí sí, vamos a hablar todos en francés. Tengo 6 años de francés.
Hola, señorita francés.
Sí, bien. El único problema es que como nunca más lo hablé, está como muy oxidado, pero la lectura está bien.
Yo hice lectocomprensión de texto de francés. Te lo sé leer, no te lo sé hablar.
Está muy bien,
pero bueno.
Un montón. Saber leer en francés es un montón. Los tiempos verbales franceses son complicados.
Oh, sí. Bueno, pero nos estamos desviando del tema. ¿De qué vinimos a hablar hoy?
Vinimos a hablar de Vincenzo Cassano.
¿Y estás haciendo el montoncito como lo hicieron el resto de la gente durante el drama?
Sí, igual el drama terminó generando un problema en mi cabeza, porque cada vez que digo Vincenzo Cassano, pienso en la col.
Sí, igual ahí hubo un error de traducción, porque no es col salada, sino que ellos en coreano decían col salad, que es ensalada de col, en realidad. No es que sea col salada, es ensalada de col, pero bueno.
Bueno, yo igual pensaba en un repollo, porque no sé qué forma tiene el col. También
es un repollo, sí, es otra forma de decirle al repollo. Nosotros entonces, en Argentina lo hacemos como repollo.
Vincenzo Cassano es un repollo.
Bueno, para mí Vincenzo Cassano es el modelo mafioso a partir de ahora. ¿Qué me van a venir a hablar del padrino de Don Corleone? Sí, tengo Vincenzo Cassano. Perdón.
Calmémonos un poco porque el padrino, Dios, qué buena película.
Pero para. Vincenzo, ¿no?
Sí.
Sería así bien.
Sí.
20 capítulos.
Los capítulos son increíbles. Desde el guión, desde cómo está narrada y contada la historia, desde ellos actuando, ni te digo, desde lo estético, las luces, los donde pasan las cosas y un montón de más cosas que si las sigo contando estoy dando el spoiler, pero...
Sí, igual, o sea, toda la puesta en escena fue muy cuidada. Podemos hablar del primer capítulo. O sea, las escenas en Italia, sepan los chicas que no viajó a Italia. Todo pantalla verde, pero no se nota.
Es muy raro eso, porque yo creo que el video del detrás de escena de esas de cuando él está en Italia salen para cuando está emitido el cuarto o quinto capítulo, más o menos.
Sí.
Y cuando vos ves todas las pantallas verdes, las cosas que había para que resonara como si él estuviese caminando en mármol, y es como ¡Wow! ¡Qué producción!
Igual estuvieron 8 meses filmando el drama, ¿eh?
Pero aparte de eso era, me la recreí, porque en ningún momento vos tenés como una, no sé, una sensación de que es pantalla verde. Ponele que cuando ves pasar al avioncito tirando la nafta, te da medio trucho. Pero también vos decís, bueno, pero tampoco se van a poner a quemar un viñedo en Italia, o sea, tanta plata no tiene.
Cuando vi esa escena del incendio dije, bueno, dije, el CGI está ahí, so-so, pero está bien logrado. Después cuando me enteré de que toda esa puesta en escena era todo pantalla de verde, dije, a la maula, por no decir otra palabra.
La verdad, todo lo que es efectos es muy bueno en el drama. Sí. Hay que reconocérselo.
Igual yo del guionista hubiese reducido la cantidad de escenas de apuntar pistolas a la cabeza.
Sí, yo más o menos para el capítulo 14-16 ya estaba haciendo como una especie de change.org de dejemos de terminar los capítulos apuntándolo a Vicenzo. Porque hay,
por favor, hay como, chicos, la atención.
Si no lo viste, perdón, pero sabelo que hay como una seguidilla de capítulos en la cual todos van a terminar con alguien apuntándolo con un revólver claramente a Vicenzo. Y vos diciendo, me lo van a matar. ¡Me lo van a matar!
Acá le queda. Acá
queda. No tiene manera de zafar. Y cuando vuelve el siguiente capítulo, que vos estuviste toda una semana imaginándote cientos y cientos de escenarios posibles en el cual él pudiera sobrevivir y superar esa prueba que el destino le estaba poniendo. O sea, cosas maravillosas, como por ejemplo, una bandada de palomas.
Inzaghi se robó el espectáculo.
Inzaghi es la nueva mascota de la mafia.
Obvio. Igual, onda que el drama tiene un montón de esos clichés o de easter eggs que son muy graciosos, que para la gente que lleva años mirando películas de acción o series de suspenso o etcétera, que se les hacen muy fáciles de reconocer. O sea, el tema del mafioso que tiene una mascota. El Padrino tenía un gato. El mafioso coreano tiene una paloma.
Bueno, no llegó al gatito, Vicenzo.
No llegó al gatito, pero es al Collana.
Pero el gato al padrino no lo salvó de nada.
Porque es un gato nunca hace nada por voluntad propia.
Punto para la paloma.
Punto para Inzaghi. Otra cosa, yo no sé en qué casilla ubicar este drama. Porque está bien, el primer capítulo y era como, es de acción. Pero
era algo que discutíamos bastante, porque cuando sale la sinopsis del drama, era como una especie de drama de abogados mezclado con corrupción y mafia. Eso era como lo que te daban a entender de lo cual se iba a tratar el drama. ¿Gracias?
Es cierto.
Bueno, está bien, no me molesta. Al cabo que estoy acá por la trama. Dícese.
Hashtag la trama.
Y tirabas la lista de los nombres particulares de la trama. Pero
Anjonki, Octekion, sigue.
Y después vas sumando más gente, porque a medida que conoces el cast, vas como
decís,
ya, ¿por qué no te conocía? Vos también venís a la lista de trama. Pero volviendo a ese tema, lo que va pasando, por lo menos lo que me pasaba a mí con Vicenzo, es que conforme iba avanzando la historia que te va contando, va jugando como con dos variables. Primero, que nunca entiendas 100% lo que está pasando.
Sí.
Como que vos crees que va a pasar algo o que está pasando algo en particular y después, o minutos más tarde o al capítulo siguiente, nada de lo que vos creías que había pasado era
había
así. Y eso se los agradezco porque hacía mucho que no me pasaba con un drama. Por lo general siempre le acertaba cuando adivinaba. Y con Vicenzo no acerté nunca.
No, fue un K-drama bastante difícil de seguirle. Es decir, pues, es fácil saber cuando vos ves un drama por dónde van a ir los tiros. Cuatro, ¿no? Pero en este caso nunca sabías para dónde iban a parar. Por ejemplo, ¿va a tener una historia de amor? No se sabe.
Y aparte, al principio de todo, cuando llega Vicenzo, vos decís, bueno, claramente Vicenzo va a ser el malvado de esta historia. Como, él va a ser el malo. Como que empezás a encasillar a los personajes.
Sí.
Y cuando ves al personaje de Taekyeon con el personaje de la chica, que ahora se me fue el nombre, y los ves interactuar, decís, claramente acá va a estar la historia de amor. Yo me acuerdo que vi el primer capítulo y dije, bueno, vas como encasillando, ¿viste?
Sí.
Bueno, acá va a ser la historia de amor. Sung Joong Ki va a ser el malvado. Vincenzo es malo, muy malo. Y listo, te preparas para eso. Termina el primer capítulo y ya medio como que Vincenzo no es tan malo.
Pero es como, bueno, que quiere la pinta nomás. Pero ahí está el quid de la cuestión. Los personajes están tan bien desarrollados que vos, a medida que vas avanzando la historia, vas viendo las trampas detrás de cada uno. Y ahí te van empezando a caer un montón de fichas que decís, ah, pero esto no era así. O sí.
Y hasta último momento vos estás, por lo menos hasta el último capítulo, vos estás sorprendiéndote de ciertos personajes.
Totalmente. Totalmente. Y si no llega a tener... yo sigo diciendo lo mismo, creo que lo vengo diciendo desde el capítulo número 5 del drama. Sí. Fueron 20 sí. capítulos hace 4 meses que vengo diciendo lo mismo. Taehyung merece un premio como actor de reparto. Lo voy a seguir diciendo. No puede ser el despliegue. El despliegue de facultades físicas y de psicológicas que tiene el personaje de Taehyung es impresionante.
Los matices que tiene ese personaje. Porque a mí particularmente hay algo que me gusta muchísimo. La mayor parte de mis actores favoritos, ya sean coreanos o de nacionalidad que venga, me gustan los actores que actúan con la mirada, que transmiten con la mirada, que no necesitan hablar, sino que ya solamente con la gestualidad y sobre todo con la mirada, actúan. Sung Joong Ki lo va a tener en dos momentos particulares. Lo va a tener y vas a decir, denle un premio ya mismo ahora mismo. No me importa qué premio estén dando, se lo dan a él. Si no, lo inventamos ahora. Y Taehyung, eso lo va a ir manteniendo todo el drama. Pero todo el drama. No es que vos decís, bueno, acá, este momento en particular pasa. Si bien sí va a pasar, lo vas a poder identificar. Pero yo ahora, teniendo la historia completa, me doy cuenta del excelente, excelentísimo. Te juro, me pongo de pie y lo digo, excelentísimo laburo de Taehyung. En el sentido de cómo arranca su personaje y su interpretación y su gestualidad y la manera que tenía de caminar, la manera que tenía de dirigirse con todo el mundo y cómo termina ese personaje. Y todas las transiciones que hay en el medio.
Sí,
es maravilloso. Pero es maravilloso desde el punto de vista de él como actor y es maravilloso desde el punto de vista desde la persona que lo pensó y lo escribió.
Es cierto. Es un 50-50.
Ahí no. O sea, Taehyung me encanta, me parece hermoso, me parece hermoso su trabajo. O sea, son dos hermosos.
LOL.
Pero el laburo del escritor no lo podés obviar.
Hay dramas
donde el actor hace todo el laburo. O sea, el texto que le dan es malísimo. Y vos decís, aplausos para este muchacho porque está haciendo milagros con el diálogo horrendo que
me
acaba de
remando en dulce de leche.
¿Entendés? Yo me acuerdo, por ejemplo, siempre lo voy a decir, Voice Over Flowers, a mí me parece que el diálogo es malísimo cuando Jumpio la tiene que dejar a Yandy, pero el laburo que hace Imino en ese momento, actoralmente, hace que la escena esté buena. Porque el diálogo es malísimo.
Sí, pero es complicado. Y también pasa al revés, pasa que a veces dan el diálogo y el actor tiene cara de pescado, recién pescado.
Literal. Bueno, sí, pasa. A veces pasa demasiado en Corea, demasiado, con ciertos actores y con muchas actrices, pero vamos a dejar que ustedes lo decidan.
Ustedes tienen la última palabra, igual siempre, pero...
Y pasen su lista.
Las escuchamos. O las leemos, en todo caso.
Pero es interesante en ese sentido también. Es un drama también que logra que es como un trabajo en equipo. Yo también lo pensaba ayer eso, cuando lo terminé de ver. Es un drama que funciona porque no todo el peso del drama cae en el protagonista.
O en la pareja protagónica.
Sí, y hasta en un punto, digo, a todos nos gustan las comedias románticas, a todos nos gustan las novelas románticas, y todos empezamos a ver que hay dramas porque queríamos ver romance. Y cuando uno está viendo Vincenzo, se olvida del romance. Después sí hay un momento donde ya empieza a pedirlo, pero porque también te dan indicios dentro de la misma historia de que algo está pasando ahí.
Pero si no, o sea, vos... lo hicieron bastante natural. Es como cuando tenés un compañero de trabajo en el cual coincidís en todo o tienen muchas cosas en común. Digamos que atravesó una forma orgánica de relación.
Sí, se dio como muy, muy natural. Fluyó, diríamos acá. Fluyó.
Claro, río abajo.
Pero a mí lo que me gustó fue eso, como que si vos te vas fijando con los comentarios de la gente que lo iba viendo y a uno mismo, uno no empieza a pedir que pase algo entre ellos dos hasta que no empiezan a darte indicios desde la trama, digámoslo, desde la historia que están contando.
Claro.
No es que vos desde el primer momento que los ves juntos decís, acá va a pasar algo.
Acá hay romance. No, chabona, no. No convengamos porque la primera impresión del personaje de ella, de la doctora Juan, ¿Juan o Hong? Hong. Hong Chayong. Hong, no la mía. La primera impresión de la doctora Hong es de que, ay, por Dios, qué castrosa. Era un dolor de tobillos la señora. Era imposible sentir un poco de empatía por esa chica.
Ella estaba arriba de un pony nivel Dios. Estaba como arriba de un pony sobre otro pony. Y él aparte estaba en esa pose de vengo, soluciono esto por lo que vine y me voy.
Me voy.
No me vengo a quedar.
Sí, no,
las
no,
circunstancias,
no.
Buenas, pues, Vincenzo, hablarán por ti.
Han cambiado y no. Igual me gustó cómo se fue él reaccionando. Primero con la gente de su mismo palo, o sea, con el resto de los abogados. Después obligatoriamente se tuvo que tratar con la gente que vivía en el mismo edificio que él estaba viviendo. Y cómo se fue de a poco abriendo un poquito más. Porque convengamos que es un coreano con mente italiana, porque se crió en Italia.
Sí.
Y como que es como si nosotros nos fuéramos a vivir afuera y de golpe y porrazo volviéramos a la Argentina y donde todo el mundo te abraza y te besa y te dice, vení, pasa. No, gracias, señor.
Y otra cosa muy divertida que tiene el personaje de Vincenzo Cassano es que no tiene los modismos coreanos.
No, no.
Es muy divertido como le van explicando, bueno, esto es maquiolí, vamos a tomar maquiolí.
Y se toma con el tarro ese.
Es tipo, ¿qué es esto? Un whisky, flaco. Whisky. No. Y después, bueno, termina un poquito borracho por eso. otra cosa de el picante. El picante que siempre va a pasar. Picante.
El picante que sentís que se te derriten los dientes.
Excelente, esa pelea entre Tequila y Daniel comiendo picante, excelente. Yo aplaudía mentalmente mientras las veía, excelente.
No, y el tema del cocinero.
Bueno, otra cosa hacía. También. Esto me lleva a decirte otra cosa. Vos vas viendo el drama y estás como esperando mucha acción, mucho tiro, mucho, bueno.
Gente volando por los aires, bombas. Y
muchas explosiones, mucho abogado, mucho, bueno, esto es un juicio. Y de golpe tenés escenas cómicas que llorás de la risa. Y las primeras escenas cómicas que empezás a ver es cuando él va a comer a esa especie de restaurante italiano.
Italiano con muchas comillas.
Sí, pero son mortales las respuestas que le da él al chef, ¿no? Cuando prueba... Me acuerdo que él una vez le hace como una pasta y el chef está ahí como esperando, todo expectante, ¿no? ¿Qué le dice el italiano sobre su pasta? Y él toma un bocado y lo escupe a una servilleta y le dice, preferiría comer basura que tendría mejor gusto que esto. Y es como...
Golpe el orgullo.
Pero lo dice de tal forma que te es gracioso. No.
No. No, después,
yo la verdad aplaudía esos momentos entre ellos.
Y después, bueno, todas las escenas de bromas, porque decís, bueno, son todos machos. Pero no, señora. También va a haber bromas. ¿Te gusta el BL? este drama te tira historias para que crees.
No, a millones. No. Hay momentos que yo guardaré por siempre en mi corazón. Y cuando digo por siempre...
Momentos que no voy a olvidar. Perdón.
Y cuando digo por siempre, creo que va a ser tipo como la escena de Coffee Prince. Viste que todo el mundo se acuerda de cuando llega de un beso a la protagonista. Bueno, yo creo que me voy a acordar siempre.
¿Cuál escena? ¿Cuál?
Cuando andaba en el parque de diversiones.
Sí, perdón. No, siempre. El
no digo más porque me olvidó.
Pero sí, besito de cheta, sí.
Pero sí, la persona que lo vio sabe de qué momento en particular hablo del parque de diversiones. Esa escena es como... Siempre me voy a acordar. Sí. Pero aparte es cómica.
¿Sabías que había una razón por la cual estaban en el parque de diversiones y aún así te daba risa?
Claro, porque vos como espectador sabés todo, pero no deja de darte risa y al mismo tiempo ternura y ganas de que...
todo funcione bien.
Sí.
Y que sean así re chuchis.
Pero no, es muy bueno. Aparte, era como, hay momentos del drama donde hay otro drama dentro de ese drama.
Es un drama con un millón de historias.
Porque ese era como otro drama paralelo. Hay un momento donde empiezan a hablarse. Y chicos, estoy viendo otro drama. Y me encanta. No sé, pero lo producimos. Charlémoslo.
Bueno, pará, yo ese capítulo lo vi en la casa de mi primo. Le tomé prestado el televisor a mi primo y le dije, che, ¿puedo poner Netflix? Sí, me dijo. Y lo miré en la casa de mi primo, rodeado de mi familia, que me dicen, ¿qué vas a ver más? Sería de acción. Me tocó el capítulo del parque de diversiones.
El capítulo en que menos tiros y acción hubo.
En menos piñas, menos gente sangrando entre todos los 20 episodios en total. El más rosita con unicornios y brillitos por todos lados. Bueno, ese capítulo fui a ver en la casa de mi primo diciendo, no, porque este es un drama de suspenso y acción. Y me miraban así como diciendo... No,
Joana, chequeá lo que es suspenso y acción, porque eso no es.
Acá es un diccionario para que empieces a ver. Pero no. Después, asimismo, los personajes secundarios y su relación con Vincenzo y el malo que se vuelve bueno, el bueno que se vuelve malo. Dime.
Si te lo pones a pensar, casi todos los capítulos tienen un plot twist.
Sí.
Como...
Y así nunca terminan como uno quiere.
No. Y siempre terminan con Vincenzo siendo apuntado por un arma.
Eso sí.
Pero, digo, hay un personaje en particular que al principio a todos nos parecía un idiota, que no entendíamos qué hacía ahí el personaje, porque estaba... ¿Para qué lo habían llamado? Era de relleno. Veníamos de verlo en It's Okay, It's Love. Es otro drama, Florencia. It's Okay to Not Be Okay. Venía a hacer un cameo ahí. Excelente su trabajo ahí. Por si
sí.
Quedaban dudas. Para. El chico de la salchicha.
Ah, sí, iba a decir el de la salchichita. O el del ego pequeño.
Exacto.
Bien.
Bueno, ¿cuánto? Miraba y decía, ¿por qué este chico está acá? O sea... Después lo veías interactuar con Taekyung y decías, bueno, ¿tienen un momento BL con Taekyung?
Totalmente, sí. Taekyung tuvo momentos BL con todo el cast.
Como tipo, aplaudo de vuelta. Chicos, no me gusta BL, pero esto lo apoyo.
Compro acá. Compro.
Acá compro, ¿eh?
Ruteo por ustedes, chicos, ¿eh? Ruteo. Perdón, me fui.
Y bueno, claramente la presentación del personaje te lo voy a dejar a vos. Yo lo pongo en modo Kiwi Limón.
Kiwi Limón. Tanto. No, sí, tanto.
Eso.
Báncame.
¿Vas a chequearlo? Vale, sí, mientras vos lo chequeas, Entonces, bueno, chiquilla, yo quiero decir esto. Es un personaje que empezó de cero y terminó en 100. Cuando digo cero es en cariño de la gente. Porque la realidad es que si uno...
Era como el ayudante del Dr. Frankenstein.
Era Pinky.
Ay, no, sí. Hicimos un meme era... sobre eso.
Hicimos un meme, para nosotros era Pinky.
Sí, es cierto, son Pinky. Sí.
Tequión era cerebro y él era Pinky. Pero... Y de un momento a otro es como que el personaje empieza a mostrar otros dotes, digámoslo de esa manera.
Otras facetas.
Otras facetas, gracias. Y nos damos cuenta primero que era un chico muy sufrido, por si nos quedaban dudas. Que había sufrido mucho, que le había pasado muy mal, que tenía más traumas, pobrecito, la verdad.
Es Remy, el chico de nadie.
Sí, perdón. Y le empezamos a tomar cariño, porque nos damos cuenta que lo único que quería era tener una familia, quería tener un Hyun.
Tengo el nombre.
Dígalo.
Chan Han-so.
Han-so.
Han-so, sí. Que está protagonizado por Kwak Dong-yeon. Dong-yeon-a, ¿te escuchaste esto alguna vez en tu vida? Mereces un protagónico, chabón.
Ah,
posta.
Yo quiero creer que va a pasar como pasó, por ejemplo, con Crash Landing on You, que todas nos enamoramos de Alberto, que más o menos hace como la misma situación, en el que
sí.
Es muy mal y después nos cae súper bien. Y Alberto tuvo su protagónico, digo, Mr. Queen es el protagónico de Alberto.
¡Ah! ¡Cierto! Igual yo a Dong Yeon lo conozco desde My G Stand and Beauty, que hacía del segundón.
Yo lo tendría que chequear, pero yo estoy casi segura que él era el espadachín amigable y súper confiable de Park Bo Gum en Moonlight.
Ya te confirmo, bancame.
Si es así, lo conozco desde ahí.
Bancame, bancame.
Y me encanta desde ahí.
¡Ay, estuvo en Radio Romance! ¡Jodeme! Sí, Loving the Moonlight. Sí, ¿sabes qué?
Perfecto,
sí.
Entonces lo adoro desde ahí.
Entonces yo lo conozco desde Radio Romance. ¡Ah, para! Yo también vi Loving the Moonlight.
Ahora empezaban a pelearse de cuando lo conocí. Joana, esto siempre termina pasando, no sé por qué.
¿Por qué? ¡Ay!
Vamos a buscar fuentes y siempre termina pasando lo mismo. Pero bueno. Pasa que nadie se lo acuerda porque todo el mundo se concentraba en lo hermoso que estaba Park Bo Gum en ese
drama. Estaba reentrable en ese drama Park Bo Gum. Es más, yo no lo conocía.
Pero su personaje era maravilloso.
Era muy lindo.
Si no lo viste, agrega tu lista a ver Love in the Moonlight. ¿Un drama?
Es un lindo drama. Lástima que compitió con Scarlett Jardío también. Cuando la emitieron.
Si sos Florencia, puedes ver. Ver los dos.
Podés ver ambos. Si sos Jovita, vas a ver solamente Love in the Moonlight. Porque nada. Porque quería
porque
ver.
Porque problema.
A... Porque problema. No,
pero
a mi defensa intenté ver el otro drama y no me enganché. Por mi culpa.
Ya lo vamos a charlar en tu sesión de psicóloga esto.
Es cierto.
Pero bueno, volviendo a él, es un personaje hermoso que todos amamos, que tiene momentos súper, pero súper mega cute. Que te hacen reír, que te hacen tener ganas de abrazarlo, pero ese abrazo que es apapacho, ¿entendés? Que es como...
Sí, es abrazo contenedor. Que no es abrazar un tenedor. Pero...
Que no se confunda con abrazar un tenedor, es de contener.
Que de contener, de llorar mi hombro, vení que en una te... Pues encima el actor tiene 23 años nada más, tiene toda una vida por delante.
Sí.
Es impresionante.
Quiero que sepas que viste que él hizo como una especie de preguntas y respuestas el día del estreno del capítulo y dio como a entender que iba a haber una segunda temporada.
Sí.
Bueno, al mismo tiempo fueron y dijeron, hola, soy Uki, ¿cómo andás? Con tanto tiempo. ¿Es verdad que va a haber una segunda temporada? Y Soy Uki dijo, mira, no charlamos nada, no hay nada hablado, pero yo creo que no hay necesidad de hacerlo.
¿Por qué?
Cuando ese muchacho te tira la frase, no hay necesidad de hacerlo,
ya está. Bueno,
superalo.
No espero nada.
Me pasó con Dots, con Descent of the Sun.
Bueno, pero Descent of the Sun tenía un final cerrado.
No, estaban no sé arriba si de un barco en el medio de Grecia, no era un final cerrado. Podíamos hacer
hablando de buenos dramas.
Comían la teoría real, ¿no?
Sí.
Bueno, si vos lo habías leído, al fin de semana del estreno habían largado un rumor en Corea de que Song Hye-kyo iba a hacer un cameo en el final de Vincenzo Cassano.
Ese lo leí la semana pasada, en realidad, ese rumor.
A mí me explotó la neurona, porque yo ya me lo imaginaba y era como, chicos,
si esto, verdad, con Song Hye-kyo.
Si esto es verdad, terminó todo bien. Claramente no. Claramente no, porque... Y no terminó todo bien.
Como sucede en casi todos los divorcios. O sea, a veces terminan bien, a veces no terminan bien, es un 50-50. Nos tocó el 50% de que... Nah.
Más hoy un kit para nosotros. Pero volviendo al muchacho en particular, yo creo que le van a dar un protagónico.
Hagamos una petición ya ahora, un change.org, protagónico para el muchachito Juan, porque lo merece. Merece que le salga bien algo, porque en todos los dramas en los que lo vi, termina solo.
¿Muere?
Bueno. En el que lo vi yo lo rechazan de una forma súper rara, porque nada, hacía un papel de un geek de química, que es justo mi cup of tea. Y nada, me recontra re dolió porque es un nerdo, no me lo rechaces.
Bueno, más para vos, te dije. Pero, no sé, igual otra cuestión que yo estoy notando en los dramas de TVN.
Dime.
Si vos te fijas, el año pasado, dos dramas que nos gustaron mucho a las personas que hacemos la caja de los dramas, es decir, vos, yo y Nurito, que hoy no puede estar, fue Crash Landing on You y The Tale of the Night.
Night Tale.
Era como un trabalengua decir el nombre. Los dos tienen un personaje que, como pasa acá con Pinky, vamos a decirle Pinky, empieza con que no lo crees, no te cae bien, cada vez que lo ves en pantalla decís, ¿por qué está de vuelta este chabón? Voy a adelantar, pero no adelantás porque crees que es así. Y después pasan un par de capítulos y empezás a tomarle cariño.
Sí, son todos, te diste cuenta, son todos personajes con personalidad de Beagles, un perro, y son así como super bubbly, super energéticos, y después de golpe porrazo es un perro. Ya está.
Imaginar un perro mexicano y ya fue como que se fue todo.
¿Pero qué?
Me acabo de imaginar un perro con la cara humana de los chavositos.
Cuando hagamos cosas en video lo manejaremos mejor esto, pero
bueno, volviendo al tema, es como que se vuelve a repetir esta cuestión de que tenemos un personaje que empezó no siendo querido, en el medio pasaron cosas y lo queremos un montón, y ese personaje termina haciendo algo que hace que lo querramos aún más de lo que ya lo queríamos.
O sea, lo diagraman de tal manera al personaje que te abren una llaga y ya para el final de la historia te meten el dedo de la llaga y te lo revuelven para que llores con ganas.
Le echan limón ahí.
Y sal, sin tequila.
Que te madre, pero ya me lo tomo ahí. Pero si sos mayor de 18, no me lo tomo. Pero
las cosas legales, por favor.
Fíjate que en los tres se da esto.
Sí, exacto.
Dato no menor, en Crash Landing on You, el protagonista es súper bueno. El personaje de Hyun Bin era más bueno que el Pam.
Sí, era un lazy con bozai.
Limitaba prácticamente hasta lo virgen en algún punto. Era como, señor, poco de vida.
Perdón.
El Leido Book era un personaje ni tan bueno ni tan malo. Era un personaje lleno de ira en algún punto.
Tenía mucho rencor encima.
Exacto. Rencoroso. Esta cuestión de reaccionar vengativo, digámoslo. Y de ahí saltamos a Vincenzo. Que Vincenzo es malo. Y te lo dice. Y te lo reafirma. Y cuando termina el drama, te lo recuerda por si te habías olvidado en algún momento.
Ya no te vas a olvidar de esto. Pero, o sea, lo que diferencia esto es ahora el tema de que cuando te lo presentan a Hanzo, te lo presentan como alguien hueco. Que lo único que quiere es seguir ganando guita. Era una marioneta. O sea, después le dieron, sí, se encargaron de darle una voz. O sea,
pero era una marioneta que, si vos te fijás, tenía como esos destellos de, digamos, de bronca o de contestación hacia su hermano, que era su hermano el problema, en secreto.
Sí.
Como que siempre había como una... Lo que le faltaba era valentía para terminar de arreglar.
Sí.
Pero bueno, Dori. Y siguiendo la lógica de comparar estos tres dramas, que son los tres de TVN.
O casualidad. Sí.
En Crash Landing on You, la pareja termina separada con un amor a la distancia.
Sí.
Y nos encontramos en Suiza.
Sí.
Nunca entendí bien si nos encontramos una vez al año para vernos 15 días. O si esa vez que se encontraron vivieron por siempre felices. Ahí.
No, es una vez cada 3 años, creo.
Es que no, te juro, no es un problema del subtítulo, es un problema de que a mí no me queda claro. Si ese porque ella cuenta que ya había ido otras veces y no se lo había encontrado a él. ¿No? Entonces, cuando se encuentra por esa única vez y después van a tener que volver a esperar otro año y volver a verse, o ya está. Nos quedamos viviendo todos en dudas.
Muchas dudas. Demasiadas dudas.
Cuando nos vamos al drama de los zorritos, ahí ya no hay tantas dudas. Ahí ya vemos que todos volvimos a la vida, el amor ha vencido, y no hay ninguna duda de que vamos a ser siempre felices y comeremos perdices.
Ponele.
Sí. La última escena es la que genera un poquito de debate, pero no tiene nada que ver con la relación.
No, la relación de ellos.
Cuando nos vamos a Vincenzo, vos decís, chicos, uno.
Concreten.
Uno. Dos besos se dieron en todo el drama. Quiero que lo sepan.
En realidad fueron tres.
Sí, bueno. Pero darse, tío.
Fueron tres.
Me hace acordar a cuando miraba los dramas japoneses, los doramas.
Sí.
Allá, hace un montón de tiempo.
Hace mucho tiempo.
Se daban un beso por temporada.
Sí. Bueno, pero convengamos que no es un drama no era un drama romántico, así que estaba como...
No, porque sea un drama romántico, sino en el sentido de que cuando se daban el beso vos estabas tipo, tirabas
con la casa por la ventana.
Aplaudías, decías, sí.
Sí.
El festejo que se vivió. Cuando se dieron el primer beso.
Lo festejé más que un gol de Argentina, mirá.
Pero más allá de
récord. Yo no miro fútbol, chicos, o sea, que yo festeje algo más que el gol de Argentina es bastante importante.
Bueno, yo sí miro fútbol. No festejé casi tanto como un gol ahí. Pero volviendo al tema en sí, el beso es Hermoso. No hay nada para criticar.
Cinematográficamente perfecto.
Me encanta todo. Me encanta la posición. Las manos. Pues las dos íbamos al mismo.
Las manos. O sea, las si manos, hay algo que hace todo. Una buena escena de beso, son las manos. O sea, la posición de las manos de los dos actores es importante. Y ahí, bueno, es lo que le quita o le agrega realidad. A mí entender. Sí.
Ahí nos dieron el beso y dijimos, bueno, listo, ya está. No le estábamos pidiendo más. No. La realidad se sabe, no le estábamos pidiendo más. Sí, teníamos como una leve esperanza de, bueno, chicos, claramente acá hay una tensión sexual. Quieren concretarla, a nadie le molesta, pero la realidad es que nos interesaba solucionar los conflictos de la trama y no desarrollar por ahí ese punto.
Sí.
Cuando llegas al final y ves el beso, vos te quedás con eso. Yo me acuerdo que me quedé tipo...
Yo, o sea, yo lo vi después de un día largo de laburo y fue como, sí, hasta aplaudí. Y dije,
yo lo
sí.
Vi dos veces. O sea, terminó la escena y la volví a repetir. O sea, no seguí viendo el capítulo. Repetí la escena.
Yo creo que te mandé un audio ni bien terminó la escena.
Sí, lo tengo siempre, por siempre en mi corazón. Pero me gusta cómo está filmada. Me gusta cómo está planteada. Lo que quiere transmitir. Es como, no es solamente un beso.
Es la conjunción de toda la historia que nos venimos cargando desde que empezó el drama.
Esa cuestión de decir, hace 14 capítulos que yo me vengo armando una historia con ustedes dos como protagonistas. Y ese beso me lo confirma.
Sí, gracias. Gracias, gracias, director.
Gracias al escritor, gracias a ustedes dos por ese chape. Gracias. Que yo lo sabía.
De los altos.
¿Viste cuando te quedás frente a la televisión y decís, yo lo sabía?
Sí, no, mal. O sea, ese chape es uno, alto chape, pues ya terminan el beso y empiezan otro.
Sí. Que lo empieza ella, si yo no me acuerdo mal.
Sí, y él no se queda quieto, sino que dice, bueno, sí, vamos por la segunda ronda.
Y bueno,
no,
ya estamos acá.
Estamos en el baile, vamos a bailar.
Oh, wow. Pero. Me encantó esa cuestión de que los besos no sean solamente un beso que tengan una cuestión significativa.
Es cierto. Y no fue un beso a una pared.
No.
Importante.
Un beso donde interactuaron los dos, la pareja. Pero vuelve a repetirse esta cuestión de Crash Landing on You.
No sabes en qué terminó.
Te lo dejo ahí.
Es para pensar.
Vos sí, en realidad, o sea, a ver, por el diálogo que sea entre ellos, sabes en qué terminó.
Pero
no lo vio y ya es como el clímax del spoiler, decimos.
No, déjalo ahí. O sea, se sabe que termina.
Por el diálogo vos decís, ok,
ocupado.
Esta va a ser la relación que ellos van a tener. Entonces puede haber una segunda temporada, chicos.
No, porque el actor ya te dijo, no se habló nada, chicos. Así que, sorry.
Entonces, háganme una película.
Háganme un spin-off.
No quieren una segunda temporada. Una película, chicos.
No es mucho pedir.
Lo que pasó con Vincenzo Cassano, 5 años
después.
Ay, sí. Ahí nos juntamos todos, tomamos a comerme unos espaguetis, ahí una boloñesa. ¿Nos van a faltar un montón de actores? Sí, pero bueno, vamos a ver. ¿Otra cosa?
La verdad, no. Sí,
Dios nos quita por un lado, pero nos da por el otro.
Sí, no, pero bueno. Si no viste Vincenzo, tómalo como un consejo de amiga. Míralo. Vale la pena. No sos de ver dramas asiáticos. Es un muy buen drama para empezar.
Muy bueno. Y aparte te genera un pantallazo para que entiendas cómo Corea vive un montón de géneros.
Es cierto.
Cómo Corea vive un género policial, cómo Corea ve un género de abogados, cómo ve lo romántico. O sea, hace un pantallazo de muchos géneros durante sus 20 capítulos.
Y lo importante es que lograron poner en escena un drama sin perder tanto el tema cultural, porque se ven un montón de detalles del tema cultural dentro de la sociedad coreana que si sos medio conocedor, decís, ah, sí, claro. Pero si no sos conocedor, tampoco te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, mira, se hace así, o era así.
Se ve uno de los grandes problemas de Corea y, digamos, también de todo Latinoamérica, que es la corrupción.
Sí, sí, el tema corrupción es
como algo que reiteradas veces lo vas a ver desde
votos comprados.
Como que decís, ok, en esto no podría haber corrupción. Y sí, la puede. Y te lo van a mostrar.
En todos lados hay corrupción. Sí, sí.
Pero bueno, lo último que quiero decir antes de terminar este hermoso momento donde nos pusimos a hablar de Vincenzo y dejamos salir la fan por Vincenzo Casano. La fan está el meme. ¿Sí?
Sí.
Perdón. Dos cosas, perdón. No una, dos cosas. La primera. El agente especial de la CIA devenido presidente del fan club de Vincenzo Casano.
Mi consigliere
nos representa.
Totalmente. Totalmente. No. Y todos deseamos de ser Kyok para poder correr y saltar y hacer el salto del koala a Song Joong-ki.
Exacto. O sea, nos representa. Todo lo que voy a decir. Y lo segundo que voy a decir es la escena de Song Joong-ki. O sea, de Vincenzo. Con su madre. Me hizo llorar. Lloré. Y para que yo te llore con un drama.
Break your heart.
Hay que hacerme llorar. Y ese muchacho lo logró. Como lo logró
fácil,
en casi todos los dramas que lo vi. Me hizo llorar.
Es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, niña, estamos terminándola. Me salió una mezcla entre italiano y norteño imposible de reproducir. Perdón.
Muy bien. Déjelo. El italiano sale, porque está ahí, está en nuestros genes. Recuérdelo. Poner. Que las dos venimos de allá. El apellido al menos viene de allá.
Es cierto.
Algo te tiene que generar malicia.
O bronca, bueno. O ira. Pero bueno, chicos, les recordamos, véanla, y sí. Que nos pueden encontrar tanto en Instagram, como en Facebook, como... o en TikTok como La Caja de los Dramas, y en Twitter como @cajadrama. Porque tío Twitter no quiere arrobas muy largos, entonces no nos dejó poner La Caja de los Dramas. Pero síganos y comenten con nosotros. Ya estamos tratando de hacer algo más variado. Publicamos memes los lunes, frases los miércoles, recomendaciones los viernes, y los domingos vamos a estar subiendo jueguitos para que ustedes se entretengan con nosotros.
Estamos queriendo armar una comunidad donde nos recomendemos dramas, donde recomendemos películas, donde
no
recordemos...
No necesariamente van a ser coreanas tampoco.
No, porque si hay algo que nos caracteriza es que vemos de todos los países.
Sí, de todos.
Y estoy a nada de hacer un viernes de recomendaciones de películas indias. A nada.
Uy, nunca vi una película hindú, ¿sabes?
Tienes bien. Son muy buenas.
Bueno, que se vengan nomás el viernes de recomendación de pelis hindúes.
Así, no se sorprende si un día aparecen tres películas de Bollywood que tenés que ver.
Chan, chan. Bueno, señora, un gusto haber hablado con usted de Vincenzo y haber sacado mi gorda fan. ¿Cuál?
No,
tío,
gracias a vos, porque estoy reprimida desde ayer, que no podía hablar con nadie.
Perdón, mis horarios de trabajo son un poco locos, así que...
No, aparte digo, tus horarios de trabajo, yo estaba armando cosas, yo estaba haciendo cosas de la facultad... necesitaba hablar con alguien, necesitaba sacar todo mi amor por Vincenzo Casano. Sí. Pero bueno, no sé qué será de los fines de semana ahora sin él. Pero bueno.
Vayan bonito.